¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica.
Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Traemos a ustedes el programa de ustedes, con permiso. Agradecemos el que nos permitan entrar a sus hogares, como domingo a domingo lo vienen haciendo. Y nosotros, con mucho agrado, traemos para ustedes los temas que esperamos sean del agrado de ustedes. Y también agradecemos a aquellos que en carretera hayan sintonizado sus radios para escuchar este programa dominical. Esta mañana, nuestra mesa redonda se compone de un servidor, Javier Colmenero, que les da la bienvenida.
Gloria Romero, buenos días, amigos.
Gabriela Pinedo, con mucha alegría de estar aquí con ustedes.
Pues yo soy el Padre Henry, y pues un gusto poder estar con ustedes a esta hora de la mañana, ya iniciando pues un nuevo mes, el mes de la Virgen María. Va nuestro abrazo también para todas las madres en estos días que estaremos de celebración. Y unidos pues con la Santísima Virgen María, estamos en este programa con permiso, llegando a cada uno de sus hogares a esta hora de la mañana. Saludo muy fraterno a los sacerdotes, religiosas, a todos los que nos siguen por la señal en internet. Y bueno, pues una alegría volver otra vez a estar aquí en esta mesa redonda, aquí con estas dos preciosas mujeres, con nuestro querido director Javier Colmeneros y este su servidor. Sean todos bienvenidos.
Y con esto daremos principio al programa de este domingo.
Hablemos de pecados contra valores maritales.
Este tema lo tomamos de Enseñanzas de Cristo, de tomo que fuera escrito, entre otros, por el cardenal, ahora cardenal, Donald Worrell, y lo encontramos en la página 279 a la 280. Desde las primeras predicaciones del Evangelio hasta el presente, la Iglesia ha extraído de las insistentes enseñanzas de Cristo conclusiones prácticas que fluyen de nuestro deber de reverenciar el bien asociado con el sexo. A estas conclusiones también se puede llegar mediante reflexiones conscientes relacionado a los valores básicos y hechos reales biológicos y psicológicos al sexo. Actos humanos particulares están esencialmente relacionados a algunos valores básicos humanos. Escribir historia, por ejemplo, está relacionado al valor de la verdad. Por ello, es malo escribir historia sin precaverse de la verdad. El escribir historia ubica a uno dentro del margen del valor de la verdad, y al desatender la verdad, se torna en una forma de ataque a ese valor básico. De igual manera, la moralidad cristiana llega a sus conclusiones prácticas respecto a hechos que fluyen de todo acto sexual que invariablemente ubica a uno dentro del margen mínimo de dos valores básicos humanos, y estos son amistad y procreación.
La unión entre el acto sexual con amistad y procreación es tal que todo acto sexual sería objetivamente malo si se realiza fuera de esa amistad adaptada a la procreación, es decir, si se hace fuera del matrimonio. Igualmente malo todo acto sexual efectuado de tal manera que equivalentemente lo separa del bien procreativo o del bien de amistad entre esposo y esposa. La Iglesia constantemente enseña que actos sexuales específicos que obviamente involucra el separarse de uno o de ambos valores humanos en la sexualidad humana, son prohibidos por Dios. Esto es así no solo porque están prohibidos de nombre en las Sagradas Escrituras. Son malos porque significa un ataque a los valores básicos humanos que persistentemente respaldan las Sagradas Escrituras, y por ser opuestos a principios que podemos discernir aún sin la revelación. Tales actos como masturbarse, fornicar, adulterio, actos homosexuales y otros vicios sexuales que a través de siglos han sido condenados mediante la enseñanza ordinaria de la Iglesia y por juicios formales del magisterio. Magisterio es la autoridad divina concedida por Cristo a los apóstoles con Pedro, el primer papa de la Iglesia Católica, y los sucesores.
Por ello, la Iglesia fundada por Cristo basa sus enseñanzas en las Sagradas Escrituras y enseña que actos homosexuales son siempre objetiva y gravemente malos. Hay que diferenciar entre orientación o tendencia homosexual y actividad homosexual. Tal orientación en sí no es una falta moral. No obstante, es una realidad que interfiere con la total realización humana de quienes lo padecen. Quienes padecen esta orientación tienen tanta dignidad personal como cualquier otra persona. No se les debe maltratar ni discriminar por ello. Empero, tienen el deber de mantener dominio propio y abstenerse de conducta objetivamente mala, al igual que todo aquel que padece inclinación a conducta mala. En sus esfuerzos merecen atención pastoral y el respaldo de la comunidad cristiana. Claramente, la fragilidad humana es tal que podemos caer en estos pecados sin una clara comprensión de su malicia y sin tener la libertad completa.
Por ejemplo, en el caso de algún joven que en ocasión participa en un acto con entendimiento limitado de la malicia y sin la libertad necesaria para una completa responsabilidad moral, igualmente limitado puede estar la libertad y percepción de una persona con orientación psicosexual hacia la homosexualidad debido a causas por las cuales uno no es completamente responsable. Debido a estos motivos, es un extremo difícil valorar la culpabilidad personal involucrada en algunos actos de esta índole. No obstante, estos actos son variantes evidentes respecto a valores humanos básicos que la Iglesia, como hemos hecho notar clara y persistentemente, enseña que cometer estos actos deliberadamente y con toda libertad son pecado mortal, un pecado que excluye a uno del reino de Dios. Aún la intención deliberada de cometer estos actos en forma deliberada es seriamente malo, nos lo dice Mateo 5:28. Ahora yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio en su interior. Claro, no todo pensamiento de sexo es malo, pero la deliberada intención de cometer pecados sexuales o deleitarse deliberadamente en la imaginación es pecaminosa, igual que el intento serio de aprobar o efectuar un acto grave lo sería. La inmodestia es otro renglón que hay que vigilar. Es importante porque resguarda la castidad. Se incluye en este modas, baile, la conversación, el entretenimiento y todo cuanto influencia la formación de actitud y conducta relativa a la sexualidad. La modestia cristiana inclina a uno a gobernar su conducta en todas estas áreas de una manera inteligente y propiamente responsable a nuestra vocación cristiana.
Y bien, pasaremos a los comentarios de costumbre sobre este tema que es bastante álgido. Se levanta el telón. El tema es algo que estamos viendo que a diestra y siniestra, a diario, encender uno la televisión, el ir al cine, todos los espectáculos, casi todos, están orientados hacia temas de sexualidad, pero temas de sexualidad con toda clase de libertinaje y libertades que, desde luego, van en contra de la moral y van en contra de ese amor que Dios nos tiene y nosotros ignoramos o desconocemos de que fuimos dados una facultad de procrear, y Dios fue así como en su plan divino nos dio ese don de poder transmitir vida mediante el uso de la sexualidad o nuestros órganos reproductivos, pero nosotros los hemos distorsionado y utilizado en otra forma, y por eso este tema creo que es bastante candente, y ya incluso cuando los doctores de la ley le hablaban a nuestro Señor Jesucristo y le preguntaban que cuál era el peor de los pecados, se antoja que quizás se estaban refiriendo a algo semejante a este tema. Pero en realidad no es el mayor, sino que es uno de tantos, pero que lamentablemente por esa inclinación natural humana, nosotros lo hemos ido descartando y lo hemos ido distorsionando, y hoy día pues ya no vemos el mal. Y la razón de traer este tema es para que hagamos un repaso de todo lo que la Iglesia nos enseña y lo veamos y lo entendamos de esta forma.
A mí me gusta mucho el párrafo en el que leí que es importante respetar a las personas que tienen esa orientación homosexual. Todos tenemos que respetarnos a todos, porque somos hijos de Dios y tenemos dignidad en eso. La Iglesia es clara en amar al pecador, pero no al pecado. Y eso va para todos. Aún los heterosexuales que no están casados, tenemos que mantener una castidad y una pureza sexual, ¿verdad? Entonces, es siempre importante eso. Y sí es un tema de controversia, porque, desgraciadamente, ahorita se está promoviendo mucho en las escuelas, en muchos lugares, una enseñanza de promover la vida homosexual, de exponer a nuestros hijos a muy corta edad, que es normal, que hay que desarrollarla, que no tiene nada de malo. Y se nos olvida el plan de la sexualidad dentro del plan de Dios, lo que tú dijiste, Javier, y que estamos aquí mencionando, ¿verdad? El aspecto de procrear. Claro, hay matrimonios que por razones físicas no pueden tener hijos, pero eso no quita que van a hacer todo tipo de cosas, ¿verdad? Que van a faltar a la razón moral. Lo importante es siempre con caridad y con mucho amor, no condenando, sino abriéndoles las puertas, porque son personas que necesitan mucha ayuda y que sí es un reto hoy en día, ¿verdad? Cuando se pone a un lado la ley moral de Dios y se promueve este tipo de vida, que pues tristemente no es lo que Dios ha tenido en su mente desde el principio.
Bueno, pues a mí como que me entró curiosidad, se lo digo honestamente, cuando leí el tema, que solamente como valores contra la vida matrimonial, pues sea como la parte sexual, cuando de pronto hay otras cosas que de pronto a veces no las analizamos y pueden tener inclusive hasta su consecuencia en torno al por qué se ha llegado lo que dice Javier de pronto a desvirtuar toda la vida o la sexualidad en el ser humano. En el encuentro matrimonial yo soy encontrado, yo soy sacerdote de 20 años que llevo de sacerdote, llevo 18 años trabajando con parejas, y siempre el movimiento nos coloca unas herramientas que son interesantes de analizarlas y sobre todo de vivirlas en la vida matrimonial, ¿no? Una se llama, una de las herramientas es irradiar amor. Una herramienta propia del matrimonio es irradiar el verdadero amor, ¿ya? A través de la unión entre el hombre y la mujer. Esa irradiación del amor pues permite de verdad que nosotros podamos dar testimonio, claro, de lo que significa el amor que tuvo Cristo con la Iglesia y que lo debemos reflejar también y sobre todo en la vida matrimonial. Otra herramienta que nos coloca que también es muy necesaria, es la vida de oración. O sea, cómo también eso nos ayuda a vivir ese verdadero deseo de llevar un proyecto según el plan de Dios y no según el plan del hombre. Por eso cuando no oramos, cuando no hay oración en la vida familiar, sobre todo en la vida de pareja, pues es ahí cuando se desvirtúa. Y hoy se comete el crimen en el matrimonio, digámoslo así, porque se hace sexo, mas no se vive la sexualidad. No sé si me entiendan eso.
Sí, sí.
Hoy lo que está en la curiosidad del hombre moderno es explorar sexo, ¿ya? Un sexo a veces instintivo, pero sin valores. Aquí es donde estamos fallando. Yo creo que tenemos que replantear esto, porque yo creo que también hay una falta de educación también en la educación sexual. No hay educación sexual. Y cuando no hay educación sexual, pues precisamente cometemos. Esto no es de ahora. Hay que ser sincero, porque a veces creemos echarle la basura que en estos últimos tiempos. No, estos desórdenes han habido todo el tiempo.
Desde Sodoma y Gomorra.
Es cierto.
Y sobre todo han habido también hombres y mujeres también con actitudes de verdad que han demeritado todo esto tan, tan importante. Pero no me quiero desconcentrar para decir que otra herramienta también que nos coloca el encuentro matrimonial es vivir una sexualidad de verdad responsable. Y ese vivir una sexualidad responsable significa que tenemos que aprender también a disfrutar de esa intimidad, ¿no? De esa intimidad, porque cuando uno habla hoy de intimidad, la confunden creyendo que es entrar a tener sexualidad, encerrarse en un cuarto y estar el hombre y la mujer. No, la intimidad también se puede entender, intimidad emocional, intimidad espiritual, pero también la intimidad sexual. Y cuando no hay una sexualidad responsable, entonces desafortunadamente pues se cometen todos este tipo de desórdenes que desvirtúan precisamente la esencia del ser humano, ¿ya? De que nosotros somos seres sexuados y esa sexualidad pues tiene que estar siempre abierta a la vida. Eso, mire, ya en nuestro lenguaje común, eso ya no entra en la vida de los hombres, de creer que un acto de sexualidad siempre tiene que estar abierto a la vida. ¿Por qué? Porque no estamos abiertos al plan de Dios. Y eso hoy es muy común que hoy se atente y que hoy la mayoría de los matrimonios, inclusive católicos, digámoslo así, en nombre propio, ¿ya? Hasta utilizando métodos anticonceptivos, y de todo se confiesan menos de eso. Y como quien dice, padre, ese temita no lo toco porque ese temita mejor dejémoslo ahí. Y resulta que ahí vienen se desencadenan una cantidad de desórdenes que está habiendo en la actualidad. Entonces yo creo que este tema hay que manejarlo con guantes de seda, pero al mismo tiempo con una cuestión muy real, ¿no? No sé, dejo el tapete como abierto para llegar a decir que hay otras cosas también muy importantes, porque algo que atenta contra los valores, por ejemplo, un pecado que atenta contra el valor marital, pues no hay duda, a veces la falta de comunicación.
Claro.
No hay comunicación. A veces eso es más desastroso que cualquier otra cosa. Hoy están masacrando las relaciones, hoy no nos comunicamos cara a cara entre personas. Hoy cuántas veces hasta ignora los sentimientos el esposo de la esposa, o viceversa, la esposa del esposo. ¿Por qué? Porque hay falta de comunicación. Y eso es peor que otra cosa. Y ahí entonces se derivan toda esa cantidad de cosas que estamos queriendo tratar en el día de hoy.
Pues padre, usted ya lo dijo todo, pero yo quería decir, yo también había notado que básicamente uno de los valores más importantes es la comunicación, y todo lo que impida la comunicación entre la pareja es pecado, realmente es como un distanciamiento. Entonces, cuando todos estábamos leyendo de que decía que los valores humanos básicos de amistad y procreación, yo pensé, bueno, como usted dijo, responsabilidad y comunicación. Y en general, yo siento que lo que a veces nos ha faltado es una educación, porque muchas veces la relación sexual se ha tomado como una cosa instintiva, una cosa que nace de
meramente racional.
De puras cosas hormonales, ¿no? De puras necesidades hormonales y no la necesidad básica de amarse, uh-huh. de comunicarse, de hacerse uno, como lo habla la iglesia, ¿verdad? Y en un plan muy importante que siempre se me ha hecho es que en una relación marital debe existir una meta común. Y yo creo que esa meta común es caminar siempre con Dios, ¿no? O sea, cada quien puede decirte otra forma, lo que sea, ¿verdad? Pero cuando uno camina con Dios, como usted decía de la oración, ¿no? Ahí nos están orientando, ¿no? Ahí nos está diciendo nuestra conciencia, nuestra psicología, cómo actuar y cómo ser fuente verdadera de amor y de generar amor y no sexo en el sentido negativo, ¿no? Sino uh-huh. en el sentido positivo como una fuerza de creación.
Sí. Uh-huh.
Era precisamente ese detalle, el tema, creo yo, que estaba orientado de parte del señor obispo, de que nosotros como seres humanos que fuimos creados, en primer lugar, fuimos algo superior a todo lo que había creado. Uh-huh. Y nos dio esa distinción. Y dentro de ello nos dio un gran privilegio, el de poder procrear. Y así agrandar y ayudar en el plan que Él tiene, de darle crecimiento al cuerpo místico. Uh-huh. Y entonces, es como entregarle a alguien un tesoro, a un joven, y decirle, mira, mijo, te estoy entregando esto, esto es precioso, cuídalo, uh-huh. úsalo bien, no lo desperdicies, no lo malgastes y no lo menosprecies.
Sí.
Y esa es la idea. Y por eso hablan de la amistad, que es el amor.
Uh-huh.
Entonces, cuando hay esos dos ingredientes, entonces se torna todo y se ve a una luz distinta.
Claro.
Y entonces viene la orientación de, dice uno, elevar la vista al cielo
uh-huh.
y reconocer al Creador y decir, gracias Señor, porque me creaste y me diste este don.
Claro. Fíjate que he estado estudiando ahorita un libro que analiza unos documentos que escribió Juan Pablo II, que se llama Amor y Responsabilidad. Uh-huh. Y es bien interesante porque libro lo escribió Juan Pablo II hace mucho tiempo, cuando estaba él trabajando con los universitarios. Y es increíble la sabiduría que Dios le dio a través de dialogar con los jóvenes y también con parejas que iban a la parroquia de él. Pero él hace una diferencia de lo que ha pasado ahorita, bueno, y ha pasado siempre, que es el utilitarismo, que vemos a la persona como un objeto sexual que me va a satisfacer a mí. Entonces, si dentro aún del matrimonio no se ve esa amistad, ¿verdad?, que debe de existir la procreación, entonces podemos usar a nuestra pareja como un objeto sexual. Ahora, para aquel que no quiere casarse, que no hay moral, de todas maneras lo va a usar así, tanto el homosexual que es activo, como el heterosexual que está con cualquier
pues claro, muchacho. Porque ni siquiera hay compromiso.
Porque no hay compromiso, pero él analiza que el verdadero amor es aquel en el que, y tú tocaste un poquito en eso, Gloria, aquel en el que tú ves a la persona con la que estás comprometida bajo la ley moral en el matrimonio, no solo como, no como objeto, sino que te interesa la persona completa. Te interesa sus emociones, su integridad, su cuerpo. Uh-huh. Claro, hay una atracción física. Pero esto fue muy hermoso estudiarlo. Estamos por terminar ese curso. Porque a mí me despertó una cautela, aún en mi matrimonio, de cómo yo veo a mi esposo. Si estoy en el momento de nuestra intimidad sexual, viéndolo, yo me entrego a él completamente porque quiero bendecirlo a él completamente. Y quiero recibir todo su ser completamente para mí. no pongo, por eso la contracepción es un gran pecado, porque tú estás recibiendo parte de la persona, pero no toda su capacidad, que parte de esa capacidad total es el dar vida. Y es muy interesante porque él habla eso del utilitarismo, de cómo ahorita se está usando, por eso el sexo ahorita es tan casual. Es egoísta, es centrado en sí mismo nos usamos los unos a los otros como objeto, ¿verdad?
Es por la falta de educación desde que son chiquitos también los niños, ¿no? Porque uh-huh. tú ves que ahora los adolescentes ya empiezan a los 12 años, ¿verdad? Con situaciones difíciles y niñas embarazadas uh-huh. sin tener
conciencia.
Una conciencia de qué pasó aquí, ¿verdad? De por qué. Es una curiosidad, uh-huh. para mí, insana,
sí.
pero natural uh-huh. en el ser, la sexualidad, pero con orientación y con educación,
uh-huh. claro.
se vale mejor. Y yo, una cosa nada más quiero decir, que Antoine de Saint-Exupéry decía una cosa preciosa: amarse no es mirarse el uno al otro, sí. sino mirar juntos en la misma dirección.
En la misma dirección. Ese está muy bueno.
No, yo considero que está bien que veamos un poco los pecados, y eso está bien, pero de igual yo creo que nosotros como católicos y como apóstoles de este mensaje del Señor, es también poderles decir hoy a muchos matrimonios que nos escuchan, que hay unos valores maravillosos en la vida matrimonial que pueden llevar precisamente claro. a acrecentar, sin duda, pues una relación verdaderamente como la quiere Dios, ¿no es cierto? Ejemplo. Por eso yo proponía que la comunicación es maravillosa, que la vida de oración es importante, uh-huh. que es tan valioso la fidelidad, por ejemplo, que es tan importante el respeto mutuo que debe existir. Y yo creo que si nosotros comenzamos a trabajar por eso, ¿no? Porque ustedes, si se dan cuenta, mire que estamos, pareciera que tuviéramos como en contravía, ¿no? Como que pareciera Dios como el entrometido aquí,
sí.
¿ya? Y como quien dice, déjenos la vida, ¿no? Porque para muchos seres humanos hoy el punto de partida de una vida sexual es la morbosidad, es el erotismo, es la promiscuidad. Creen que ese es el punto de partida, cuando el punto de partida que nos ofrece Dios y que nos tiene que llevar a ver, a hacer lo que decía Gaby, a ser verdaderamente personas dignas, pues tiene que ser el respeto, tiene que ser claro. una comunicación integral. Y yo creo que es volver a rescatar esos valores, uh-huh. volverlos a rescatar. Y quienes los están viviendo, pues felicitaciones. Porque también se ha metido, y no hablemos solamente de matrimonios jóvenes, porque ya están entrando también los viejitos también sí. Con una mentalidad morbosa, también tratando de explorar otras cosas que los medios de comunicación actualmente les están metiendo, y es muy riesgoso. Mucho cuidado con eso, es muy peligroso. Entonces yo creo que pues es un tema también muy importante dentro de los que hemos tratado, porque esto me parece que está tocando las fibras de muchas personas que hoy están siendo afectadas directa o indirectamente frente a esta nueva propuesta que nos está ofreciendo el mundo, ¿no es cierto? Y que va contra los valores del mismo matrimonio, ¿no? Y termino diciendo esto: no se nos olvide que hay un don del Espíritu Santo que se llama el dominio de sí mismo, amén. Un fruto del Espíritu Santo. Ojalá cultivemos eso.
Y con esta última palabra, amigos, agradecemos el que nos hayan acompañado. Los invitamos al próximo domingo. Se despide un servidor, Javier Colmenero. Hasta la próxima.
Gloria Romero, vayan a misa, amigos.
Gabriela Pinedo, nos vemos la próxima semana.
A todos, muchas gracias por dejarnos llegar a sus hogares a través de la radio. Les deseamos una feliz semana. Bendiciones para toda la familia.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437, extensión 327. Nuestra dirección electrónica es @goccn.org.